Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Te cuento que la NASA se gastó 800 millones de dólares en el desarrollo de la sonda robot OSIRIS-REx para estudiar asteroides. Fue lanzada en el 2016. Llegó hasta el asteroide Bennu en el año 2018, donde estuvo orbitando 2 años. En 2020 se posó en el asteroide para tomar unas muestras de arena y rocas de su superficie y regresó a la Tierra en el 2023 para dejar caer las muestras aquí abajo el pasado 24 de septiembre. La comunidad científica está expectante para conocer el análisis de la arena del asteroide para decenas de proyectos de investigación. Pero cuando las muestras llegaron al Centro Johnson de la NASA en Houston para ser analizadas en un laboratorio nuevo construido especialmente para esto, la tapa exterior que protege la cápsula al vacío donde van las muestras se atascó. Varios tornillos habían quedado inutilizados por el frío y la radiación del espacio, y la protección no se podía abrir hasta ahora. Después de haber superado con éxito una misión en el espacio profundo, la NASA ha tenido que pelear durante 4 meses con diferentes formas para abrir el estuche protector y quitar los tornillos atascados sin alterar la muestra. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. En el episodio anterior te hablaba de las obras de ciencia ficción del escritor británico Arthur Clarke, y yo te decía que uno de mis libros favoritos era precisamente Cánticos de la Lejana Tierra. Pues un buen amigo, seguidor del podcast desde hace mucho tiempo, Taufik Arauz, nos comenta que el compositor de música electrónica Mike Oldfield dedicó un álbum completo a este libro, un disco con el mismo nombre, The Songs of Distant Earth, con el sonido inconfundible de la música instrumental de Mike Oldfield. El disco fue publicado en 1994, inspirado en el argumento de este libro, en el que una nave de la Tierra llega a un planeta lejano donde ya viven otros seres humanos. Te dejo con la música del tema Ascensión, inspirado en el despegue de la nave del planeta. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado al enigma del agua de Marte. La ciencia astronómica de hoy tiene suficientes evidencias, acumuladas con el trabajo de una veintena de misiones robóticas, de que hubo una época, hace miles de millones de años, en el que el planeta Marte tuvo agua líquida en su superficie. Agua acumulada en grandes lagos y mares, y flujo de ríos que han dejado marcas evidentes en la geología del planeta. no eran mares pequeños. Se calcula que en un momento determinado los mares y lagos ocupaban un 20% del planeta, sobre todo en el hemisferio norte, con una profundidad media de poco más de un kilómetro. Marte, al igual que otros planetas rocosos del sistema solar, como la Tierra o Venus, fueron formados todos ellos hace 4.500 millones de años. Pero Marte terminó de formarse antes que los demás. Su corteza quedó en estado sólido más rápido y comenzó a llenarse de agua con la caída de millones de asteroides ricos en hielo. En la infancia del planeta, en los primeros 500 millones de años de vida, Marte tenía además un campo magnético similar al que tenemos hoy en la Tierra y una densa atmósfera rica en dióxido de carbono. Por eso los geólogos y los astrobiólogos creen que en esos momentos iniciales Marte tenía incluso mejores condiciones que la Tierra para el desarrollo de la vida. Hoy en día, sin embargo, en Marte no se ha encontrado vida, no hay rastro del campo magnético y tampoco hay mares de agua líquida. ¿Qué ha pasado aquí? Hay que preguntarse, ¿dónde están los ladrones? Hacer desaparecer un mar de agua no es tan sencillo. ¿Quién es el responsable de este despojo? Reunamos a los sospechosos habituales. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir lo que pasó. Vamos a reconstruir la escena del crimen de este planeticidio. La primera víctima fue el campo magnético, que desapareció precisamente después de los primeros 500 millones de años. La causa aparente fueron grandes impactos de asteroides o planetoides que cayeron sobre Marte. Pruebas geológicas de rocas marcianas han detectado al menos 15 de ellos de gran magnitud, que pudieron alterar la dinamo interna generada por el núcleo del planeta. Primer sospechoso, por tanto, asteroides asesinos. Y sin campo magnético, es decir, sin escudo protector, la radiación solar llegaba al planeta con más fuerza. Y la evidencia indica que las grandes erupciones solares eran en aquel momento mucho más frecuentes que ahora y contenían mucha más radiación ultravioleta. Enormes cantidades de energía enviadas por el Sol fueron eliminando la atmósfera, enviándola al espacio en un periodo relativamente rápido, unos pocos cientos de millones de años. Segundo sospechoso, las erupciones solares. Eso es al menos lo que creen los científicos de una misión de la NASA, un satélite que orbita Marte estudiando su atmósfera llamado MAVEN. Escuchamos la voz de Bruce Jakosky, investigador principal. Lo que hemos hecho ha sido obtener datos de la atmósfera de Marte en lugares que nunca se habían analizado, para saber cómo la atmósfera reacciona a las diferentes condiciones del Sol. Entonces, Marte se quedó sin campo magnético y casi sin atmósfera, y el agua que se había acumulado en estado líquido en la superficie sufrió el ataque de otros dos enemigos. En primer lugar, las tormentas de arena, que sabemos que en Marte pueden cubrir el planeta entero por semanas y que levantan el agua a gran altura gracias a la escasa gravedad marciana. Alguna de esta agua poco a poco se iba congelando y se iba perdiendo en el espacio exterior. Y en segundo lugar, en estas circunstancias se produjeron reacciones químicas del agua con el dióxido de carbono de la atmósfera, que provocaron la llamada catástrofe carbonatada, una especie de efecto invernadero, pero al revés, en el que el calor no se acumula, sino que se disipa, y el agua se evapora y no vuelve a caer al planeta, se va al espacio. Tenemos, por tanto, otros dos sospechosos, las tormentas marcianas de arena y las reacciones químicas con carbono. Uno de los expertos de la desaparición del agua de Marte es un astrónomo argentino que trabaja en la NASA, Jerónimo Villanueva, que explicaba recientemente en Internet cómo afecta el Sol al planeta Marte.
Y sí, la intensidad solar influye porque es la temperatura. Hay una relación directa entre la distancia al Sol y la temperatura. Por ejemplo, si uno está muy cerca al Sol, es muy caliente. Mercurio, por ejemplo, la parte que da siempre al sol es extremadamente caliente, todo se evapora rápidamente. Y si algún día vamos a Marte, entender dónde están los mejores reservorios de agua, o si en el pasado hubo más agua que hay en el presente. Y eso se puede hacer a través de estudiar el agua que uno mide directamente hoy en la superficie de Marte.
En conclusión, el agua en Marte desapareció por el efecto de varios factores que afectaron el planeta: el impacto de asteroides, las erupciones solares de alta energía, las tormentas de arena y las reacciones químicas con carbono. Hubo suficiente tiempo en el que Marte tuvo océanos de agua líquida, y una de las teorías que no se descartan es que la vida surgió primero en Marte en aquella época y luego llegó hasta la Tierra por eventos que lanzaron rocas al espacio, como te conté en el episodio 80 de este podcast. Pero cuidado, no es que Marte haya perdido toda su agua. Sigue habiendo mucha agua en forma de hielo, sobre todo en el casquete del Polo Norte marciano. Y ahí es donde aún se sigue buscando indicios de vida en el planeta rojo. Escuchamos de nuevo a Jerónimo Villanueva.
El agua nunca está en estado líquido en la superficie de Marte, ¿no? Si el agua está en estado, es como un hielo, pedazo de hielo, o en vapor de agua. Es como el hielo seco en la Tierra, que es el hielo de dióxido de carbono, que es un hielo que nunca está en estado líquido. Pasa de hielo, ¿no?, a vapor. Por eso, cuando se busca la vida en Marte, se busca debajo de la superficie o debajo de las capas polares.
Y recientemente incluso, el trabajo del equipo del robot Opportunity en las llanuras de Terra Meridiani en Marte ha permitido observar agua en estado líquido en la actualidad, en momentos determinados en los que el hielo se derrite y se forman pequeñas corrientes de agua que se evaporan rápidamente. ¿Cuántas incógnitas la ciencia ha ayudado a responder? Es admirable la labor acumulada de las misiones de investigación al planeta rojo, enviadas por diferentes agencias espaciales que nos han permitido saber tanto de Marte. Hace 100 años aún se especulaba si el planeta tenía canales o seres inteligentes. Me gusta vivir en esta generación que tiene tanta información precisa y bien contrastada. Me impresiona además al conocer esta serie de eventos en los que un planeta pierde las condiciones de habitabilidad es constatar lo hostil que es el espacio exterior para nosotros. Todo lo que conocemos se ha creado a través de cataclismos, de explosiones volcánicas, la rutina de la violencia interplanetaria, como decía Carl Sagan. Una vez más, debemos darnos cuenta de que vivimos en un mundo único, pero muy estable, gracias a una serie de activos con los que Marte no cuenta, como una luna de gran tamaño que estabiliza las estaciones, o un campo magnético protector, o una tectónica que distribuye las energías. La vida quizás sea fácil que surja en cualquier punto del universo, pero hace falta muchos millones de años de estabilidad para dar paso a la evolución y, en última instancia, a la inteligencia de los seres vivos. Algo que nunca llegó a pasar en Marte. Y no quiero cerrar este episodio sin animarte a conocer más sobre este tema principal de hoy. Puedes consultar las fuentes utilizadas en el sitio de este episodio en Spotify y en otras plataformas. Te animo en especial a que veas una simulación por ordenador que han hecho imaginando cómo era Marte cuando tenía agua. He subido una foto a mi cuenta de Instagram. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre. Tranquility Base here. The Eagle has landed.